Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madryn. Esperamos que lo disfrutes.
Buen día. ¿Cómo están? Gloria a Dios, qué bueno que estemos en la casa del Señor. Y es mi tercera vez en este viaje, así que Dios les bendiga por la paciencia. Es una bendición ver que somos iglesia, sin importar el lugar físico. Y eso me pasa en cada iglesia al encuentro, que puedo ir y visitar menos de las veces que me gustaría, por supuesto, pero es un disfrute ver que somos iglesia, es un disfrute entender que estamos enfocados en lo mismo, que puede variar la cantidad de personas o alguna cosa menor, pero el enfoque de buscar a Dios es el mismo, y disfruto de estar con ustedes, ya lo saben, ¿no? Bueno, quisiera que se concentren, que presten atención. Necesito dejarles no una, sino dos cosas, dos palabras específicas de parte de Dios. Voy a hablarles, por supuesto, de la palabra que Dios me ha dado para nuestras iglesias a partir del domingo pasado, que es la palabra que nos va a acompañar todo el año 2023. Pero pensaba, ¿no? Y eso motivó que prepara una primera parte distinta, ¿no? Pensaba en lo que pasó hace un año atrás. Bueno, algo conté el viernes con algunos líderes de la historia, de nuestra historia, antes de que naciera la Iglesia del Encuentro, desde mi primer servicio en la obra de Dios hasta el día de hoy. Pero ahí en el medio una cosa que dejé para hoy, ¿no? Con más detalle, yo tenía 34 años cuando comencé a fundar la primera iglesia, el Encuentro, y la verdad que no entendía nada de nada, no sabía cómo hacerlo, y en mi madurez espiritual hablaba con Dios de manera poco ortodoxa, ¿no? Entonces Dios me traía sueños y revelaciones de las cosas que iba a hacer, y claro, yo siempre le hacía las mismas dos preguntas. La primera, que era la que me desvelaba, es ¿cómo hago yo para explicar con un mensaje o de qué manera yo le transmito a la iglesia lo que vos me decís, ¿no? Es algo muy difícil. Uno puede pararse acá y hablar todo el tiempo que sea necesario, hasta con la experiencia. Pero el temor de Dios que lo lleva a uno a tratar de discernir lo que Dios quiere decirle y transmitirlo a su pueblo. Uno, por lo menos en mi caso, ¿no? me infunde un temor de Dios por la responsabilidad de decir hacia dónde Dios quiere dirigirnos. Entonces yo le preguntaba, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a explicar? Hoy me es más sencillo, pero en ese momento no tenía ni idea, literalmente, ni idea. Y la segunda pregunta que le hacía, muy humana pero muy real, es ¿de dónde vamos a sacar la plata para tantos sueños? Porque como éramos unos 20, yo sabía qué se dedicaba a cada uno, cuánto cobraba, cuánto ofrendaba, cuánto diezmaba. Así que yo hacía humanamente las cuentas y ninguna vez me daban las cuentas de cómo íbamos a avanzar en los sueños que Dios ponía en mi corazón, ¿no? Y conté el otro día, el viernes, a los líderes un testimonio de estos últimos días que me dio vuelta la cabeza. Y celebro que me pase la vida y me siga sorprendiendo Dios y no perder la expectativa nunca de lo que Dios puede hacer, ¿no? Y conté que estas semanas pasadas, justo 4 días antes de Acción de Gracias, vino una persona a la iglesia, preguntó por mí, dijo que hacía muchos años que no me veía y que quería darme una cosa. Generalmente cuando aparece gente que hace muchos años que no me ve, es algún marido despechado que le dio algún consejo a la esposa, me quiere pegar o algo por el estilo. Y la verdad que dije, uy, ¿quién estará allá afuera? Y es más, le confieso que puse las camaritas de seguridad para verlo y encima no lo conocía. Digo, ¿quién será este tipo, no? Y les conté a los chicos el otro día, el viernes, que salí y me dijo, ¿no te acuerdas de mí? Y digo, no, la verdad que no. Es que hace 28 años que no nos vemos. Y digo, bueno. Y ahí me dijo una frase que me parece que no fue muy feliz. Me dijo, vos también estás muy cambiado. Me mató con esa frase, ¿no? Y me dijo, mira, yo era amigo de fulanito, y fulanita de tu iglesia. Sí, sí, ahora sí, ahora me doy cuenta. Entonces me dijo, mira, yo estuve en Acción de Gracias cuando estaban en la iglesia prestada, la iglesia metodista que nos prestaron por 2 años mientras construíamos. Yo estuve ahí en la Acción de Gracias del año 94, donde vos explicaste esto que les quiero decir ahora a ustedes, que cuando yo le hacía esas dos preguntas a Dios ese año, que estábamos entrando en el tercer año de la iglesia y que éramos tan poquitos y que teníamos por delante el desafío de, si era de Dios, comprar la propiedad que hoy es el tremendo edificio de la iglesia central. Y entonces yo conté que le hacía esas preguntas a Dios en esos días y que Dios me contestó: Acción de Gracias, cada año, todos los años, búscame con intensidad y yo te daré una palabra para mi iglesia. Y vas a soltar esa palabra cada año en obediencia. Y yo te voy a hacer discernir cuál es la palabra mía y no la tuya. Y voy a darte, junto con la palabra, todos los recursos para todos los sueños que he puesto y pondré en tu corazón. Y eso no deja de emocionarme, porque ya pasaron 31 años y Dios lo hizo cada año. Y es una cosa que no se puede explicar, ¿no? Yo generalmente me hice una disciplina porque no sabía cómo hacerlo, así que 60 días antes, y lo hago por 31 años en septiembre, yo comienzo a buscar a Dios de una manera especial, más profunda, para que me dé la palabra rema. Y ahí tengo unos líos tremendos en mi cabeza sobre las palabras que yo quiero decir a la iglesia. Que, por ejemplo, el año pasado, ¿no?, saliendo de una pandemia, yo solamente quería decirle cosas lindas a la iglesia. Y cuando Dios me da la palabra grandes desafíos, que fue la palabra que yo declaré hace un año, yo dije, ¿cómo le voy a decir a la gente que está sobreviviendo, que algunos están agonizando, que encima Dios los va a desafiar, ¿no? Yo tenía algunas otras palabras mucho más dulces para hacer un arrorró, mi niño. Y este muchacho dice, yo estuve ahí cuando vos dijiste todo eso. Y me dijo, y aunque yo era una visita, vos que no eras quien sos ni en esta iglesia, y cuando hablaba me miraba a la iglesia porque no conocía el edificio actual de la iglesia, y estaban allá en ese lugar tan chiquito, vos pediste unas hojas en blanco y las cortaste por 4. Ni yo me acordaba, miren. Y agarré un papelito cada uno. Y todos aquellos que quieran ser parte de esta historia que no va a terminar hasta que Cristo vuelva, pongan ahí una ofrenda sacrificial, la que sea, algo que les duela. Me acuerdo que un chico que no tenía plata tenía un caballo y puso mi caballo. En realidad puso mi hijo, entre paréntesis, el caballo. Que yo cuando le digo, dice, yo no tengo hijos, soy soltero, pero es como mi hijo, mi caballo, yo lo quiero ofrendar. y bueno, y una cantidad impresionante de cadenitas y medallitas de vírgenes. Todos católicos que habían dejado de ser católicos entregaban eso, ¿no? Y si yo aunque era una visita, y vos dijiste que los que estaban de visita no se sientan obligados ni nada por el estilo, yo igual me impactó lo que dijiste y yo puse ahí 1,000 pesos. Y 1,000 pesos eran $1,000, me dice en ese momento. Y yo tenía una curtiembre y me fundí y después la volví a levantar y me estafaron otra vez. Y así me fue la vida, en sube y baja. Y siempre recordaba que yo tenía una deuda con Dios de ese día de Acción de Gracias. Y aunque han pasado 28 años, no me olvidé. Y metió la mano en el bolsillo y sacó $1,000. Y me los dio. Dijo, vengo a cumplir mi promesa a Dios de Acción de Gracias. Yo le digo, me puse a llorar como un nene, y eso que ya no lo soy, pero porque me impactó ver cómo Dios hace las cosas, ¿no? Y lo digo porque hace un año, cuando yo solté esa palabra que me costó, honestamente me costó, hasta el último momento estuve luchando por a ver si lo convencía al jefe de cambiarla, de grandes desafíos, nunca imaginé que para esta iglesia iba a ser de tal magnitud los desafíos. Claro que uno no quiere a veces, o no entiende métodos de Dios. Quédense tranquilos, yo tampoco, muchas veces, ¿no? Pero qué impresionante desafío Dios metió a la iglesia con la salud de Francisco, ¿no? Y yo reitero, no elijo esos métodos, no, Dios sabe que yo preferiría otros métodos, pero celebro porque he aprendido en mi vida que no hubo un solo método de Dios que no terminara en gloria. No hubo un solo proceso en el cual Dios me metió, hasta los más incomprensibles para mí, que no haya significado una gloria nueva de Dios, un crecimiento espiritual, una provisión económica sobrenatural o algo que no estaba en mis planes y Dios derramó. Por eso quiero decirles que para ustedes, para la iglesia en Puerto Madryn, para aquellos que han entendido de qué se trataba la prueba, esta palabra va a tener una dimensión como ustedes jamás se imaginaron. Y ustedes, los que me conocen, saben que yo no vendo frases emocionantes, no es mi estilo. Pero recuerden esto: viene un tiempo de recompensa que supera lo que ustedes han esperado. No es lo que ustedes pidieron, ni personal ni general, no es lo que ustedes pensaron. Si lo pueden pensar, no es de Dios, porque los pensamientos de Dios dicen que son más grandes que los nuestros, no entran en mi cabeza. Si lo pueden entender, no es de Dios. Lo que Dios le va a traer como recompensa a esta iglesia y en las vidas particulares de aquellos que han entendido el proceso del gran desafío será cosa sobrenatural que caerá sobre sus vidas. Yo lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Alguien diga amén a eso. Entonces, necesito invertir unos minutos para llevar a la iglesia a un nuevo nivel. Lo enseñé durante la pandemia, a la salida de la pandemia, y para ustedes también lo he enseñado, que yo desde que la pandemia aflojó, porque dicen que no terminó, ¿viste? Ahora todo es gripe y algunos será COVID también y ni nos enteramos porque nadie se sopa, pero qué sé yo, el bicho anda por ahí. Pero digamos que la pandemia, en cuanto a su gravedad, terminó por ahora y espero que no vuelva. Y yo este año he predicado en cuanto a evento de pastores que me ha tocado ministrar, de que la iglesia pospandemia, estoy convencido que será una iglesia mucho mejor que la anterior. Veo muchos pastores preocupados por recuperar la iglesia que tenían antes de la pandemia. No es ese mi caso. Y es por una lectura espiritual que hago conociendo a Dios, ¿no? Cada vez que Dios me metió en una prueba, en una circunstancia difícil donde no entendía nada y no le encontraba la salida, cuando logré pasar ese tiempo tomado de su mano en fe, Dios me llevó a un nivel más alto, me llevó a una gloria mayor, me regaló algo nuevo. Y la única persona en el mundo a la cual la pandemia no lo sorprendió fue a Dios. Todo el resto, por más que hagamos cháchara evangélica de que sí, que profetizamos, nadie la vio venir, nadie la imaginó, y menos de la dimensión que tuvo. En la Argentina, más de 500 pastores fallecieron por la pandemia. Nadie pudo imaginarse todo ese tema, ¿no? Pero veo lo que pasó con Jesús en Mateo 4, que dice que fue llevado por el Espíritu al desierto a los 40 días, pero luego cuando salió que va a Galilea, dice, llegó a Galilea en el poder del Espíritu. Es decir, que él entró por el Espíritu, pero salió empoderado en el Espíritu. Y como esa es la manera que Dios funciona y que ha funcionado en mi vida, yo entendí la palabra grandes desafíos, entendí que la pospandemia para la iglesia, para el que entiende lo que significa ser iglesia, no paredes sino nosotros, iba a significar una gloria nueva, una gloria mayor. Y eso es lo que siento en forma específica para ustedes. Pienso que, reitero, no por frases motivantes, sino porque me emociona conocerlo a Dios y cómo opera en estas cuestiones, ¿no? Dios no es deudor de nadie. Dios no pierde ni siquiera empata, siempre gana. Por eso es que sé que vienen cosas grandes. Mateo capítulo 4, versículo 35. He agregado esto hoy a la mañana porque vino muy fuerte una palabra que marcó mi vida en un momento, marcó la vida de la iglesia central en un momento, y siento que va a marcar la vida de ustedes en este momento. Y por eso hoy a la mañana me desperté específicamente con eso, fui rápido a buscar este pasaje. Aquel día, Mateo 4:35, 4:35. Aquel día, Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echadas las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que pereceremos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hasta aquí. Como decía, esta fue una de las palabras más fuertes que Dios usó en mi vida personal y la vida de nuestra iglesia. En aquel tiempo la recibimos, la creímos y vimos su gloria en todo sentido. Y hoy siento en mi espíritu que esta palabra vuelve a quemar mi corazón y a tomar vigencia para la iglesia en Puerto Madryn. Yo creo que hoy le dice Dios a la iglesia en Puerto Madryn: pasemos al otro lado. El Señor había declarado, había afirmado que pasarían al otro lado. Y cuando Dios dice, ya está hecho. Dios es un Dios que planea, que piensa, dice la palabra, que tiene pensamientos de bien para nosotros. Así que Dios piensa, planea y declara. Cuando la palabra sale declarada de parte de Dios, ya está hecha. Hay un tiempo cronológico, no quiero ahondar en eso, pero hay un tiempo cronológico hasta que lo vemos en el mundo visible, pero en el mundo espiritual, cuando Dios dice, ya está hecho. Por eso en nuestra iglesia central, cuando yo digo, si Dios lo dijo, contestan, me alegro, quería probarlos. Dios lo hará. Pero así como los discípulos, nosotros muchas veces no tenemos en cuenta esta verdad, ¿no? Y Dios tenía algo que hacer. Dios tenía algo que hacer sobrenatural en la otra orilla. Y dijo, vamos para allá. Y entre otras cosas, Dios tenía que agarrar a un tipo con una legión de demonios. Y miren si Dios no es gracioso. Miren que le dije ayer que Dios tiene buen humor, ¿no? Porque miren, agarra a un tipo y le dice, los demonios no se van a poder quedar ahí. Y el demonio dice, sí, pero dale, dale, déjanos ir a los cerdos. Bueno, está bien, vayan a los cerdos. Y los cerdos se suicidan en masa. Parece una tragicomedia, ¿no? Así opera Dios, hace lo que quiere, como quiere y con quien quiere. Y nada ni nadie va a cambiar lo que Dios quiere hacer en tu vida si vos estás firme en Él. O te voy a decir algo, el único que puede cambiar lo que Dios quiere hacer en tu vida sos vos mismo, no haciendo su voluntad. Porque haciendo su voluntad no hay diablo que pueda cambiar los planes de Dios en tu vida. Muchas veces oro por personas y siento que Dios me dice, decirle que yo no tengo problema con el diablo, tengo problema con ella o con él. Que no se anima a creer que lo voy a hacer. Y yo creo que nada ni nadie va a cambiar el destino de gloria que tiene la iglesia del encuentro en Puerto Madryn. ¿Están dormidos o muy quietos esta mañana? Les acabo de decir que nada va a cambiar el destino de gloria. No es por mí ni porque necesite ver los activos, es porque Dios está viendo lo que hace la iglesia cuando recibe palabra. Y los discípulos no confiaron en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque buscaban confianza en el hombre. Arriba de esa barca había expertos en el mar. Pero ellos no diferenciaron al hombre de Dios. Y les preocupaba que el hombre estaba dormido, sin entender que quien estaba en la barca no era simplemente un hombre, porque Jesús siempre estuvo en la barca. El problema era que estaba dormido. Pero quiero decirte, mi hermano, que el poder de Dios nunca descansa. Y aunque a veces te parezca que Dios está durmiendo, algo estará haciendo. Y prepárate, porque más temprano que tarde va a manifestar su gloria. Él no se toma vacaciones. Él no falta a la iglesia. Él siempre actúa. Y Jesús no era uno más en la barca, era el Señor de la barca, y esa era la diferencia que ellos no entendieron. Jesús no le habló al agua, Jesús le habló al Espíritu que operaba en el agua. Lo que Él hizo desactivar fue al Espíritu que estaba moviendo el agua para hacer que esa barca se hundiera. Y cuando vos estás en la barca a punto de hundirse, si estás en el Espíritu Santo sujetará ese espíritu para que el mar se aquiete. Exactamente igual que lo que pasó en este hecho. Jesús no está de visita en la iglesia del encuentro. Él es el Señor de la iglesia del encuentro. Esta iglesia, el encuentro de Puerto Madryn, no es de Jorge Sennewald y tampoco es de Francisco Navarro. Esta iglesia es del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y esa es una clave que debes tener en cuenta. Nosotros somos siempre mensajeros del Rey. Y Dios nos puso a prueba este año en este asunto específico de grandes desafíos. Porque esta iglesia, por ser una iglesia joven, desde que decidimos fundar la iglesia del encuentro aquí en Madre, es una iglesia que obviamente, como toda iglesia joven, es muy dependiente del hombre. Cuando comenzamos los primeros años de nuestra iglesia, yo cocinaba, cambiaba los pañales y liberaba demonios, porque no había quien lo hiciera. O sea, todo lo hacía yo. Y a veces está bueno, cuando me porto mal, no está bueno que el pastor tenga personalidad fuerte, pero cuando está todo bien, viene bien que tenga personalidad fuerte. Y Francisco está un poco débil de salud, pero la personalidad la sigue teniendo, así que no se ilusionen. Aunque estés en medio de la peor tempestad, tu confianza, tu seguridad es que el Señor es el dueño de la barca. Él es el dueño, Él está en la barca, y aunque creas que duerme, Él sigue teniendo el control. En lo personal y como pastor principal de esta iglesia, te cuento, yo he estado en medio de grandes tormentas mías y de la gente de la iglesia, que es como si fuera mía, porque no me puedo deshacer de eso nunca. Es parte de mi naturaleza, de mi vida espiritual. Pero quiero decirte algo, el Señor siempre estuvo en la barca. A mí me cargan los muchachos, porque en nuestros aniversarios hay una canción que nunca puede faltar. Entonces, cuando empiezan los acordes, se puso una risa generalizada dirigida hacia mi persona, que es "Aquí estamos", de Marcos Vidal, ¿no? Pero porque es imposible que no me emocione pensar en todo lo que ha pasado, ¿no? Y que nuestra barca hizo agua muchas veces en la noche. Y claro que sí, porque a veces la gente ve un ministerio y cree que es grande por lo numérico, y la grandeza no es por lo numérico. Puede ser una iglesia numerosa, eso no significa que es una iglesia grande. Para mí grande es otra cosa, es una cosa que tiene que ver con la relación de la iglesia con Dios. Y ve el crecimiento edilicio de la iglesia y ve todo lo que brilla hoy, pero nuestra barca hizo agua muchas veces en la noche, y si no se hundió fue por su gracia, no por nada que ningún genio pueda haber hecho, sino porque Él lo hizo, ¿no? Él siempre nos respaldó, siempre nos sostuvo. El otro día le dije a la iglesia, si alguno lo vio por internet, yo dije, yo no sé por qué, honestamente no sé por qué. Cuando me preguntan, ¿por qué crees que Dios derramó tanto favor en la iglesia? ¿Por qué crees que siendo 20, cuando 25, cuando yo escribí esos 15 puntos de la visión, que eran tan absurdos, parecían los puntos de una iglesia impresionante, no de una veintena de jóvenes, ¿por qué crees que Dios no solamente los cumplió, sino que los exageró? Y yo no tengo una respuesta. Generalmente doy una respuesta que parece sencilla, pero es muy grande, que es, no sé, creo que Él encontró algo que le gustó en nosotros, no sé qué es, alguna sencillez de nuestro corazón inmaduro, anhelando que Él no nos abandone porque no sabíamos cómo hacerlo, le debe haber agradado, y Él decidió derramar su gracia sobre nosotros. Pero qué tremendo, porque esa gracia de esa que cayó sobre esa veintena, es una gracia que va a acompañar a los miles y miles de personas que siguen sumándose hasta el día que Cristo venga en gloria. Y esa fue una palabra que yo solté, la primera palabra rema, y Dios me dijo, ¿y cómo? Y yo cómo era tan inmaduro, ¿y cómo es? Y cada año la palabra anterior ya está, caducó. Y me dijo, perdón, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Entonces yo ese día me acuerdo, yo hoy me río porque era todo diciendo, espero que sea tuyo, que no sea mío, si no estamos en problema. Pero yo me acuerdo que dije, y cada palabra no va a caducar. Acá tendría que ponerlo también, ¿eh? Como lo tenemos nosotros, que tenemos las 31 palabras remas, y arriba de todas esas somos pueblo de pacto. Y yo dije, Dios me trajo esa revelación y dije, miren, cada palabra no va a caducar, y va a venir gente a la iglesia dentro de 3, 5, 10 años, 20 años, y se le van a cumplir palabras proféticas dadas 10 años antes. Y hoy es una abrumadora cantidad de testimonios que tenemos de personas que se fueron sumando a la iglesia y vienen y dicen, pastor, ¿puede ser que la palabra que dieron en el 2002 se me esté cumpliendo hoy a mí porque es tan específica? Y claro que sí, porque eso fue lo que Dios nos dijo, y eso es lo que Dios está haciendo en este lugar, en la iglesia en Puerto Madryn. Vamos a una nueva gloria, vamos a lo mejor de Dios para esta iglesia. El viento y el mar no van a poder frenar lo que Dios tiene planeado para esta iglesia. Si el diablo, Dios lo permitió, pero si el diablo creyó que metiendo en una cama 3-4 meses al pastor esto iba a fracasar, se equivocó otra vez, porque la gloria postrera será mucho mayor que la primera. Y quiero desafiarte, iglesia, a creer que Dios lo hará contigo. Pero hablo a nivel personal con cada uno. Aquel que diga, bueno, sí, debe estar hablando para todos menos para mí. Bueno, si estás pensando eso, debe ser para vos entonces. Porque no depende de que yo te elija, sino de que Dios te planeó. Si estás acá, Dios te planeó. Si no, no hubieras venido. Y yo creo que Dios lo va a hacer contigo. Creo que Dios dice, pasemos al otro lado. En lo personal, para muchos de ustedes, por cuestiones personales que ustedes y Dios conocen, y como iglesia. Yo te profeticé en la última visita, para los que son memoriosos, que entrábamos en un tiempo de cumplimiento de las promesas de Dios para la iglesia, y que aquellos que aceptaron los grandes desafíos veían un tiempo de manifestación y de despertar de dones para la edificación de esta congregación, un tiempo de nuevos hombres y mujeres de Dios consagrados, sin importar antigüedad o jerarquía, que serían y serán instrumentos para la nueva gloria que Dios va a levantar en esta iglesia. Y quiero que escuchen bien esto, hermano. Ya viene eso pronto, ya viene esa recompensa pronto. Así que lo que te animo es a prepararte. Te lo digo en hebreo, déjate hinchar. Déjate de perder tiempo porque queda poco tiempo. Haceme caso. Prepárate, santificate, humillate, quebrantate. Predica como nunca lo hiciste. Busca a Dios como nunca lo hiciste. Consagrate como nunca lo terminaste de hacer. Porque Dios viene sobre nuestra iglesia como nunca lo hizo, y es verdad que será cosa tremenda. Dios nos lleva a un nivel mucho más alto. La palabra rema 2023 es la palabra recompensa, y ahí tenemos el versículo que nos va a acompañar. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. El año 2023 será el año de la recompensa. Lo sembrado por años dará frutos. Es tiempo de cosecha el 2023. Gloria a Dios por eso. Ahora, detengámonos un momento en el versículo, lema de esta palabra de Dios para su iglesia el próximo año, que dice que la recompensa vendrá como resultado de haber edificado sobre el fundamento. Unos versículos antes, en el versículo 11, uno versículo anterior a este versículo, el apóstol dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. O sea que no es una alternativa, dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Recuerda que el apóstol también había dicho, no hay más intermediarios entre Dios y los hombres más que Jesucristo hecho hombre, ¿no? Jesucristo es el fundamento en el cual debemos basar toda nuestra vida. para obtener la recompensa que Dios profetiza para nosotros, ¿no? Esta palabra recompensa tiene algunas aplicaciones que quiero dejarles rápidamente. Algunas cosas que los que siguieron la transmisión me escucharon el domingo, el sábado pasado, y algunas que son específicas para ustedes. Tres aplicaciones que debemos tener en cuenta sobre esta palabra recompensa, que es recompensa por lo que edifiqué ayer, por lo que edifico hoy y por lo que edificaré mañana. Tres activaciones distintas de la recompensa, que es lo que intenté describir de lo que Dios me reveló, ¿no? Por lo que edifiqué ayer, y para ustedes tiene una pertinencia tremenda el ayer y el hoy de esta palabra, porque la revelación que Dios me daba era que como fruto de lo sembrado en los últimos tiempos, de prueba tan grande que hemos vivido como iglesia desde el COVID para acá, y en el caso de ustedes con el agravante de este año de la enfermedad de Francisco, aquellos que supieron aprovechar el tiempo de crisis para convertirla en una oportunidad recibirán una recompensa especial. Igual quiero decirle que nadie diga qué pena que me lo perdí, o mejor dicho, diga qué pena que me lo perdí, pero no se olvide que Dios es Dios de oportunidades. Y una vez me dijeron, en un caso puntual de un padre con una hija, me dijo, ¿cómo hago para volver 20 años atrás y empezar de nuevo? Y yo vi, la hija tenía 20 años, yo sabía, entonces me di cuenta de lo que me estaba preguntando, y yo le dije, mira, yo no vendo buzones, no lo podés recuperar, pero dentro de 20 años no te vuelvas a plantear la misma pregunta. De acá a 20 años no vuelvas a preguntar cómo hago para recuperar 40. Empezá a construir los próximos 20 años para que cuando llegue ese momento puedas tener una respuesta que te haga feliz. Y lo mismo digo hoy para aquellos que no han invertido este tiempo en Dios como Dios esperaba. Hay una recompensa muy particular en el conocimiento de la persona de Dios y del Espíritu Santo y de los planes de Dios para los últimos tiempos. Aquellos que invirtieron tiempo a solas de intimidad con Dios vieron que muchos solíamos decir, no tengo tiempo, nuestras agendas están cargadas de actividades. Bueno, parece que Dios se cansó de esa excusa. Dijo, ¿quieren tiempo? Yo les voy a dar tiempo. Lo voy a dejar al malo que los meta en la casa 2 años, a ver si les alcanza el tiempo para estar conmigo, ¿no? Me hace acordar cuando dijo, el diablo me pidió que se los preste un rato para que los zarandee, ¿no? Qué linda noticia, ¿no? Pero eso pasó, ¿no? Algo que Dios me mostraba muy fuerte, y aquellos que no les aplique esto, por favor, cambien rápido de chip antes de que sea tarde. Hay una recompensa muy fuerte para los matrimonios que, contrarios a lo que el diablo planeó, el ataque más certero que el diablo planeó en la pandemia fue sobre los matrimonios, para destruir matrimonios. Y aquellos que por el contrario usaron la pandemia para reconciliación, para corregir, o para cambiar, o para afianzar sus matrimonios buscando la voluntad de Dios, van a recibir una recompensa sobrenatural. Y quiero decirles a los que no lo han hecho que abran los ojos, que no sean ingenuos, que no pequen por ingenuidad. El enemigo no está dentro de tu casa, la enemiga no está dentro de tu casa. El enemigo es el diablo que quiere destruir tu matrimonio, y no le regales esa batalla, porque hay recompensa para aquellos que resistan en el nombre de Jesús. Hay una recompensa muy especial para aquellos padres que supieron invertir en Dios los mayores tiempos compartidos con sus hijos, instruyéndolos en las cosas de Dios. Algunos lo invirtieron para regalarle más tecnología. Yo lo entiendo, no está mal. Pero lo que les va a perdurar para el resto de su vida y les va a servir para el día de la crisis no va a ser la tecnología, sino lo que hayan sembrado ustedes en Dios para crear un fundamento que les sirva para resistir cada ataque del diablo. Hay recompensa para esos papás. Hay recompensa para aquellos que no callaron su voz en este tiempo de pocas ganas de predicar, sino que por el contrario, como Juan el Bautista, predicaron y proclamaron a Jesús, llevando personas a los pies de Cristo, librándolos de condenación. hay una gran recompensa para ellos que llevaron las buenas nuevas de salvación en un tiempo tan difícil. Hay una recompensa muy, muy sobrenatural. Y quiero que ustedes tomen nota y que den testimonios cuando se vayan dando, pero va a haber recompensas económicas muy fuertes para aquellos y de características milagrosas. Por ejemplo, me contaban antes de viajar acá, el día anterior a viajar, un matrimonio me contaba, por ejemplo, de un juicio de más de 15 años que casualmente le salió a las 48 horas de la declaración de esta palabra, después de 15 años. Porque hay una recompensa de milagros, de provisión económica para aquellos que fueron fieles con sus diezmos y sus ofrendas en tiempos de escasez, ayudando a que la casa del Padre no pasara momentos complicados. Las iglesias del encuentro en su totalidad no sufrieron una crisis económica durante la pandemia, y eso fue exclusivamente por la fidelidad de cada miembro de nuestras iglesias. Cuando comenzó la pandemia, me reuní con el pastor Diego, el pastor de finanzas de la iglesia central y de toda la comunidad, y le dije: Diego, esta iglesia nunca tuvo un número rojo. Cuando termine la pandemia, lo único que te voy a pedir es que no tenga ningún número rojo, y si tenés que tomar decisiones antipáticas, tomalas, pero no quiero eso. Y toda la pandemia nosotros tenemos mucha gente, muchos empleados. Nosotros tenemos un colegio con cerca de 70 personas que trabajan en el colegio, más gente que trabaja rentada en la iglesia central. Y miren, ni con los beneficios del gobierno, que por ejemplo los auxiliares de limpieza podíamos solamente pagarle un tercio, creo, del ingreso, porque como no iban a limpiar, porque no podían, no hacía falta pagarles, la ley nos amparaba. Le hemos pagado todos los sueldos completos a todo el personal de todas las instituciones del encuentro. Y no solamente eso, sino que al final del 2020 me dice Diego: si no te opones, le vamos a dar un aumento a todo el personal. Yo dije: ¿me estás cargando? Y yo: ¿cómo? Sí, porque hubo un pequeño superávit y pensamos que lo mejor es sembrarlo en la gente que sirve al Señor y que trabaja para el Señor. O sea, hasta dimos aumentos. Y como siempre digo, sigue sin venir ningún millonario a la iglesia. Yo lo estoy esperando con mucho amor, lo voy a recibir con afecto, pero Dios nunca lo mandó. Nunca lo mandó. Y ahora me estaban pasando el informe de Acción de Gracias, que me lo van pasando. Es mucho más complejo cuando la iglesia es tan grande y me mandan Excel y cosas. Yo le digo: Diego, mandame el total y a ver qué locura podemos hacer. Y miraba, no tuve tiempo ni de leerlo, pero miraba las planillas y veía cientos de personas. O sea que sigue siendo la suma de toda la cantidad de personas que se esfuerzan, y no nadie que haga la diferencia de manera impresionante. Pero hay una recompensa económica, sin lugar a dudas, para aquellos que han mantenido fidelidad o que sean fieles en tiempo de crisis. Hay una recompensa, y en este caso tiene una particularidad especial para ustedes, para aquellos que han aceptado los grandes desafíos 2022 y dieron importantes pasos de fe, para aquellos que se vieron obligados a madurar. Ayer le hablaba a algunos del liderazgo. Hay una recompensa para aquellos que no lo tenían a Francisco para tirarle todos los líos y tenían que poner la cara para resolverlos. Habrá recompensa para cada uno de ustedes, sin ninguna duda. Y habrá recompensa para cada uno que no se hizo la rata porque el pastor no estaba y que vino acá a declarar que Dios, el Señor, es el pastor de esta casa. Hay recompensa como iglesia en ese sentido, como cuerpo de Cristo, porque no hemos sido solamente modelos para adentro, sino que Dios nos ha concedido el privilegio de instruir, de impartir, de acompañar, de sostener congregaciones y pastores y pastoras en esta etapa tan difícil que le tocó vivir a la iglesia. Hay recompensa también, dije, para lo que hemos edificado, ahora para lo que edificamos hoy, para el presente. Y esto va para todos los que están acá. Dice Segunda Crónicas capítulo 15, versículo 7. En la versión NBI dice así, 2 Crónicas 15, 7. Pero ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. Quiero decirles algo, iglesia, estamos entrando en una temporada muy difícil de nuestra sociedad, de todo el mundo, pero en particular de la sociedad argentina. La maldición va a aumentar, el caos va a aumentar. No es que quiero dar malas noticias, pero la Biblia lo profetiza. La idolatría va a crecer y el amor de muchos se va a enfriar también, como dice la palabra. Por eso, para recibir la recompensa que Dios tiene guardada para mí y para vos en el tiempo presente, lo que yo entendía de parte de Dios es que hay que actuar en dos direcciones. La primera, invirtiendo tiempo en el Espíritu Santo para que impacte más y más mi vida. No hablo de religiosidad, hablo de relación personal con Dios. Hablo de invertir tiempo cronológico a solas con Dios, de buscar a Dios en oración, en alabanza, como decíamos ayer, en la revelación de su palabra, no en la simple lectura memoriosa, sino en la revelación de su palabra. Y hay una necesidad también de una dirección que tiene que ver con invertir el tiempo en los perdidos, en la gente que se pierde, para que mi vida impacte en ellos. Como decía Graciela el jueves, ¿cómo vivir estos días sin Dios? ¿Cómo vivir estos días sin Dios? Muchos saben que Dios me ha dado a mí, no sé si es un ministerio, cómo llamarlo, en Espacios de Poder de Argentina. Y todos los poderosos de Argentina que hablan conmigo en estos tiempos no entienden nada de nada. Se le quemaron todos los libros. Y tú, decime cuál es tu mirada espiritual de lo que está pasando. ¿Cuál es tu mirada espiritual de esto? Porque no tiene respuesta para nada. Todo se les cayó de la pandemia para acá. Y es una oportunidad única de predicar el Evangelio. Pero cuando hablo de, repito, cuando hablo de invertir en Dios, creo que en el presente es imprescindible conocer más de Jesús, su persona y sus planes. Por eso digo, menos religión y más relación. Hay que invertir en conocimiento espiritual más que nunca. Los embates del diablo que vendrán no se frenarán con historias del pasado, con maná viejo o con experiencia. Hará falta conocer más a Dios y sus planes venideros para resistir los ataques. Hay que invertir en todas las ofertas espirituales que la iglesia da, todas las oportunidades que tengas de capacitación, tanto sean presenciales como online, no te pierdas una, porque tenemos la bendición de tener una iglesia que tiene un abanico impresionante de ofertas ministeriales, por ponerle un título. También en el presente, como te decía, es necesaria una mayor visibilidad del Evangelio y de la iglesia de Jesucristo en todo ámbito, porque es cuando todo lo demás fracasó y la iglesia sigue siendo la esperanza del mundo. La iglesia sigue siendo la última reserva ética y moral de la humanidad. Tenemos que ser iglesia en todo tiempo y en todo lugar, no solamente 2 horas un domingo, entre 4 paredes. Tenemos que salvar personas del infierno hoy. Hoy. Ayer salí a dar una vuelta caminando y entré en una casa de deportes y para preguntar una zapatilla. La verdad que pregunté por preguntar, pobre pibe, no las iba a comprar, yo estaba aburrido, quería entretenerme. Pero claro, Dios tenía otros planes. Terminé predicándole al pibe que me dice, no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, acá 20 años, y yo, y sí, no sé si me quiero ir al exterior o algo, pero así no quiero seguir. O sea, hay oportunidades en cada lugar y a cada instante de hablar de Jesucristo. Debemos ser la iglesia de influencia que Dios anhela para los últimos tiempos. Eso es lo que hay que edificar para la recompensa de hoy. Y por último, hay una recompensa para mañana, para lo que vendrá. Viene una gran recompensa para lo que edifiquemos en el futuro inmediato. El principal elemento que debemos construir sobre el fundamento que es la roca es Jesucristo, es la perseverancia. La palabra que Dios me daba para los tiempos finales es perseverancia. Apocalipsis 3:10 dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré a la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Mateo 24:13, después de todas las señales antes del fin, dice, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Hice una lectura rápida, no profunda, pero rápida, y encontré en el Nuevo Testamento más de 30 veces la palabra perseverancia. Seguro que debe haber más, pero 30 las encontré rápidamente. Para los últimos tiempos, el perseverar va a ser clave para disfrutar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso quiero dejar un concepto establecido para los tiempos que vienen. Viene un tiempo de caos general, pero solamente los que perseveren tendrán recompensa. Romanos capítulo 5, versículo 20. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Año 2023 será año de recompensa. Como cantábamos más temprano, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca va a acabar. Qué tremendo, ¿no? Porque Dios, como para no ponerle final a esa frase de que la fidelidad nunca acabará, dice, aunque le fuéramos infieles, Él seguirá siendo fiel. Así que si le fuiste infiel, es tiempo de ponerte a cuenta porque Él sigue siendo fiel. Dios tenga misericordia de nosotros, de la iglesia del Encuentro en Puerto Madryn, y siga derramando de su gracia sobre nosotros, y que por todo lo que pase de aquí en adelante, Él siga recibiendo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Déjenme terminar con algunos consejos finales. Trataba de mirar en el mundo espiritual este tema de la recompensa para poder impartirlo y ser sencillo para que se entendiera cómo capturar esas recompensas que Dios ya decidió derramar. No es que posiblemente vengan, ya están. Dios lo declaró, Dios lo hace. La pregunta es si yo voy a ser parte de eso o no. Y eso no depende de que Dios me elija o no. Dios ya eligió, ya me dio la oportunidad, me la dio en la cruz. Depende de que yo active eso buscándolo a Dios. Entonces ahí Dios me mostraba algunas miradas, yo lo llamé, o acciones, como quieran ponerle, que tengo que tener en cuenta para ser acreedor, perdón, merecer, no, para acceder a esa recompensa. La primera mirada es hacia afuera y la encontraba ahí en Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses 3, 23, 24. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor les recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Romanos 2, 6. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Y Gálatas 6, 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Qué quiero decir con esto? Los que trabajan en ámbitos de dependencia laborales, nunca se olviden de esto. Háganlo como para Dios, aunque el jefe no se lo merezca. Yo tuve un jefe que lograba sacar lo peor de mí. Él sabía de mi fe y estaba enfocado en cómo atacarme por eso, ¿verdad? Porque le daba bronca. Le daba bronca que yo no fuera accesible a sus estrategias para molestar a la gente. Y yo lo lograba por dominio propio nada más, porque si era por mí lo hubiera estrangulado varias veces. Pero yo lo hacía como para Dios. Y yo no sé qué habrá pasado con ese hombre, no lo vi más en mi vida después que me fui, cuando dejé mi trabajo secular. Pero sé que di testimonio ahí. Y aunque cuando yo llegaba cambiaban de tema, en los momentos más trágicos de la vida de varias de esas personas me llamaron a mí. Cuando se murió uno en un accidente y el de al lado, que eran dos compañeros míos, quedó en coma, cuando se recuperó del coma me mandó llamar y me pidió que le lleve una Biblia. No sé qué habrá pasado con su vida, pero yo no lo hice para ellos, lo hice para Dios. Así que en algún estante del cielo hay alguna recompensa. O por ahí alguna de las que ya recibí en este mundo tuvieron que ver con eso y no me enteré. Los que tienen comercios o profesiones, marquen la diferencia. Graciela, tuvimos 30 años en un comercio y siempre marcamos la diferencia y estamos llenos de testimonios que Dios nos regaló como consecuencia. Y ayer charlábamos con algunos de ustedes y decíamos, la prosperidad económica nos vino cuando dejamos de darle importancia al dinero. Cuando dijimos, bueno, hasta acá llegamos, Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor, por circunstancias que nos pasaron, que algunas conté acá estos días, y perdíamos casa y perdíamos cosas. Bueno, ya está, hasta acá llegamos, se acabó el tema económico para nosotros. Dios empezó a prosperarnos hasta el día de hoy. Jamás nos faltó nada. Pero todo lo que hagan, háganlo para Dios. La segunda mirada es hacia mi persona, hacia adentro. Santiago 1.12 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la recompensa de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Tiene tanto que ver con ustedes, por el COVID y todo lo que ha pasado, y ahora por la circunstancia de que el pastor no esté aquí por un tiempo más. Tiene tanto que ver para que ustedes, por el contrario de lo que el diablo planea, no solamente no se enfríen, sino que se enfoquen mucho más. Yo le decía a Francisco el otro día, cuando lo visité en el sanatorio allí en Buenos Aires, le dije, Dios te corrió por varias cosas. Primero, porque la iglesia es muy dependiente de vos. Yo sé de qué se trata eso, a mí me pasó lo mismo. Y aunque el método no me gusta, va a ser para bien, porque muchos tuvieron que madurar a la fuerza. Y también cuando vuelvas, para los planes que tenemos, necesitamos una iglesia más madura. Cada vez que yo vengo aquí, tengo mis... Y bueno, estamos constantemente por teléfono, no hablando. Pero cuando vengo, siempre hay uno de los momentos que tenemos solos con Francisco, donde él me pide algún consejo de cosas. Y de 10 consejos, 5 ya no me los tiene que pedir más a la vuelta, estoy seguro. Porque eran muchas cosas que tienen que ver con la inmadurez de las personas. Y Dios los ha hecho madurar a la fuerza. Y yo, aunque el método no me gustó, doy gloria a Dios por cada uno de ustedes que ha madurado para la gloria de Dios. Cuando Él vuelva, se va a encontrar con una iglesia mucho mejor que la anterior. La mirada que tiene que ver con la congregación. Dos cosas rápidas. Unidad y honra. Unidad y honra. No solamente llévense bien como se llevan, sino como le decía al liderazgo el viernes, busquen descubrir dimensiones de unidad espirituales que Dios tiene guardadas para la iglesia, como nos pasó a nosotros. Busquen encontrarse, además de para lo social, para buscar a Dios, y se van a llevar sorpresas de lo que Dios le va a conceder, porque Dios bendice el poder del acuerdo. Honrense los unos a los otros. Arránquense los carteles, o mejor dicho, arránquenle los carteles que le pusieron a la persona. Esta es así, este es asá, ya sabemos cómo es esta. Arranquen todo eso y den una nueva oportunidad, porque se van a perder cosas que Dios va a sembrar en personas porque la habían descalificado por su vida anterior. Dios, en esta crisis de esta iglesia, está haciendo nueva a muchas personas, y hay que descubrirlas y verán la gloria de Dios a través de ellas. Y la última mirada es hacia ese día, le puse yo, hacia el día del regreso de Cristo. Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y termino con uno de los versículos que leí antes, pero que creo que será clave para recibir la recompensa 2023. Mateo 24:13, lo quiero dejar resaltado. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿En qué tenemos que perseverar? En la palabra de Dios. Menos chamullo santo y más palabra de Dios. En la llenura del Espíritu Santo. en descubrir cosas nuevas del Espíritu, en alcanzar una mejor santidad, en dar testimonio en todo tiempo y lugar y en la unidad de la iglesia. Bueno, para los que veo que están anotando, les regalo un versículo más, el último en serio esta vez. Pasa la tormenta y desaparece el malvado, pero el justo permanece firme para siempre. Proverbios 10:25. Esta tormenta, la del COVID pasó, y la de la enfermedad del pastor también va a pasar, y los justos recibirán recompensa. Yo espero recompensa.